Alberto, y hablando de chicharrones, ¿no? Y situaciones difíciles, ¿usted se imagina que un día le pidan el favor? Oiga, Alberto, ¿por qué no se va a hablar con los del Clan del Golfo a ver si podemos comenzar una mesa de negociación con ellos? Ese tigre se lo ganó Álvaro Jiménez. Oiga, échese una habladita con Chiquito Malo, a ver cómo está el ambiente, cómo está la cosa para arrancar un acuerdo de paz con el Clan del Golfo, Alberto.
Oh, tremendo.
Pues parece que son unos patriotas que todavía existen en Colombia, ¿no?
No.
Don Álvaro Jiménez dice, pues sí, con mucho gusto, voy a ver qué puedo hacer.
¿Y qué
no tiene cómo salir bien, ¿no?
¿Qué propiedad tiene el señor Jiménez?
Se lo presento porque es un trabajo bien interesante y hay que tener una experiencia en precisamente Exacto. En gestiones de paz, ¿no? Exacto. Don Álvaro, gracias por estar con nosotros, buenos días y pues mucha suerte con lo que pueda hacer.
Buenos días, Julio, un saludo para ustedes allí en la mesa.
Yo coincido con la pregunta de Alberto. ¿Qué créditos tiene que tener uno para sentarse a hablar con Chiquito Malo?
Yo creo que hay que tener claro el propósito expreso en la Constitución Nacional en lo que tiene que ver con el derecho a la paz, que dice que es un deber y que es una tarea de todos los colombianos construir paz. Y digamos que eso es lo que mueve el espíritu de esta persona que está hoy al frente de este trabajo. Yo he ido trabajando por mucho tiempo en temas asociados al fin del conflicto armado en Colombia, y digamos que con base en eso es que estoy desarrollando esta tarea.
Don Álvaro, usted tiene experiencia en este tipo de conflictos, o al menos en este tipo de personajes, pero de Chiquito Malo solo sabemos que está al frente de la herencia de el hombre más peligroso de Colombia en su momento y de una organización criminal transnacional, pues de la mayor importancia, que a su vez está enfrentado por control territorial con otras organizaciones. Pero lo primero es uno como tratar de adivinar la personalidad del carácter, el estilo, la psicología del señor con el que usted se ha sentado. ¿Cómo es Chiquito Malo? ¿Quién es Chiquito Malo?
Pues el señor Giovanni de Jesús Ávila, que es el nombre de esta persona, es el jefe de una organización que resume de manera muy concreta el conjunto de las violencias que hemos vivido como sociedad. La mayoría de las personas que integran el grupo que denomina el Estado Mayor de esta organización son personas que han vivido entre 3 y 4 procesos de desarme, y que han pasado por organizaciones como el EPL, el Ejército Popular de Liberación, en la década de los 80, las FARC, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, los Tangueros, las Autodefensas Unidas de Colombia. Es decir, han vivido distintas etapas de la violencia en Colombia. Son personas que ingresaron muy jóvenes a estos grupos armados, que han conocido todas las dinámicas de paz que han construido distintos gobiernos a lo largo de la historia de Colombia, y que tienen clarísimo que las negociaciones son el destino final de todos estos procesos de violencia, pero también que se requiere que el Estado cumpla con lo que se compromete, y lo expresan de esa manera. Y el señor Giovanni Agudelo es la persona que está al frente hoy de este grupo armado y quien ejerce el mayor nivel de liderazgo en este grupo, que es un grupo que comete hechos violentos, que somete a su control a las comunidades de los territorios donde hace presencia, y es un fenómeno que lleva más de 3 décadas.
Sí. Señor Jiménez, esta mesa de negociación tiene un grado de dificultad que va un poco más allá de las negociaciones de carácter sociopolítico, como pasó en su momento con las FARC. ¿Esto qué camino va a tomar? ¿El sometimiento a la justicia por parte de esta organización criminal o esas negociaciones de carácter sociopolítico?
Digamos que esto es, de acuerdo con la definición normativa, es un espacio de diálogo sociojurídico, ¿sí? Y eso implica valorar situaciones en las regiones. El propósito es transformar el territorio, el propósito es salir de las economías ilegales y el propósito es que esta organización deje de existir. Así lo hemos discutido con ellos. Ellos coinciden en que ese debe ser el propósito y para ello han expresado disposición a adelantar los procesos y las etapas que garanticen que esos propósitos se cumplan.
Esto obviamente es dentro del marco de lo que se quiere de la paz total, que yo creo que la mayoría de las personas pueden considerar que es muy ambicioso y bien intencionado, pero que cuando hay tantas fichas al mismo tiempo, unas acaban complicando las negociaciones del otro lado, porque ¿cómo esta negociación no se relaciona en todo caso con las otras que se hagan? Lo que se promete en un lado se puede prometer en este, lo que se acuerde acá es diferente a lo otro. ¿No le parece que esa articulación genera incertidumbres?
Sí, hay una complejidad en la violencia colombiana y en las dinámicas de nuestra historia violenta, y esas complejidades hay que abordarlas en el momento de las negociaciones. Esta apuesta es una apuesta que busca superar una lógica de construcción parcial de paces, ¿sí?, que tampoco nos ha traído el desarrollo y la estabilidad en los territorios donde los grupos armados hacen presencia. Los 30 o más años que llevamos en procesos de construcción de paz nos han dejado lecciones que hoy nos llevan a concluir que este tipo de procedimientos que buscan tener todas las fichas en armonía para construir y avanzar hacia la paz nos permitan transformar los territorios en materia económica con la participación de quienes de estos grupos decidan avanzar hacia la consolidación del Estado Social de Derecho en esos territorios.
Sí, señor Jiménez, pero estamos hablando de algo muy macro. En esa reunión que ustedes tuvieron esta semana con Chiquito Malo, bueno, con todos sus hombres que están dispuestos a sentarse en la mesa, concretamente, ¿qué sigue? ¿Qué viene? ¿Cuál es el próximo paso a seguir con este diálogo, con esta mesa exploratoria?
Pues nosotros debemos avanzar en la concreción de una fase pública, ¿sí? Ellos deben tomar unas determinaciones en relación con los aspectos que vamos a trabajar, en donde se incluye el tema de la migración, el tema del narcotráfico y otras economías ilegales como la explotación ilegal de yacimientos mineros en esos territorios, obviamente el respeto de la vida de las personas, el desarrollo de condiciones que permitan la transición del grupo armado hacia una condición distinta de existencia y a un relacionamiento distinto con las comunidades allí. Y ese proceso de construcción de decisiones alrededor de ello, debemos concretarlo. Hemos venido trabajando en una fase muy discreta. Hay valoraciones de parte nuestra que han sido acogidas por parte de ellos en términos de las temáticas, en términos de quiénes deberían involucrarse en el proceso, y en el momento en que la fase pública empiece, las daremos a conocer de manera conjunta al país. Nosotros observamos que hay una voluntad, una decisión, una expresión, hay una decisión de avances y estamos trabajando con base en ello. Ahora bien, no todos los detalles están resueltos. Ellos están pidiendo también una serie de garantías. Tienen una enorme desconfianza por distintas operaciones que se han desarrollado en su contra en los últimos año y medio, por mensajes contradictorios que pueden surgir en el ámbito de los medios, sí, y en el ámbito de la opinión pública. Buscando también que los temas que se quieren tocar permitan el involucramiento de la comunidad internacional.
Pero, señor Jiménez, Por ejemplo, los altos mandos de este grupo, de las AGC, Chiquito Malo, Gonzalito, Chirimoya, ¿ellos aceptan o no aceptan ir a la cárcel? Porque si no aceptan, entonces aquí no es un sometimiento y toca inventarnos un marco jurídico.
La oferta jurídica que estamos planteando es una oferta jurídica que comprende la utilización de la normativa legal existente hoy y la incorporación de algunos elementos de justicia transicional, que es lo que la Corte Constitucional indicó en su última sentencia alrededor de la ley 2272 o ley de paz total. Entonces, la normativa hoy implica la utilización de elementos de justicia transicional, pero no estamos hablando de crear un nuevo sistema de justicia como lo fue en su momento la JEP o como lo fue en su momento la creación del sistema de justicia y paz.
Señor Jiménez, ¿qué papel van a jugar las autoridades regionales? Y lo digo porque es que en el caso de Antioquia, que es uno de los territorios con mayor presencia del Clan del Golfo, pues hay una clara oposición a este tipo de iniciativas. Y aunque no es una postura que puede obstaculizar los trabajos, sí podría menguar el avance, sobre todo con la desconfianza de la que usted ya hablaba.
Digamos que los actuales mandatarios, gobernadores, alcaldes, en el entendido de cómo hemos venido construyendo esto, han sido invitados a participar en su momento, tanto en algunas reuniones que se han hecho exploratorias con comunidades para escuchar el punto de vista de estas autoridades. El gobernador de Antioquia ha sido un opositor permanente, ha hecho expresiones en contra de el impulso de este tipo de procesos. En general, tanto él como el alcalde de Medellín no creen en la formulación de paz del gobierno, pero siempre estarán invitados. Ahora bien, las comunidades, las autoridades étnicas, comunitarias, sociales, los empresarios van a estar siendo invitados y aspiramos que sean partícipes de los procesos de transformación territorial que en esas regiones deben impulsarse y desarrollarse.
Don Álvaro, hoy el Clan del Golfo, digamos, está como dedicado a su negocio, a tarquetear. No está en conflicto con ningún otro grupo, no se le está persiguiendo por parte de las autoridades. ¿Cuál es el método a seguir en este momento? ¿Y qué es lo que va a dar el gobierno y qué va a dar ese grupo a cambio?
Empiezo por su última afirmación. Cuando usted indica que el Estado colombiano no está combatiendo a este grupo, está siendo impreciso. Porque si usted recuerda, en el mes de diciembre, el Ejército de Colombia, la Fuerza Aérea específicamente, adelantó operaciones contra ellos e incluso adelantó algunos bombardeos en zona rural del departamento, en los límites de Antioquia y Córdoba. Entonces, digamos, es impreciso eso, y además ha habido combates durante todo el año anterior. No sé de dónde tiene usted esa información, pero hay una persistente acción del Estado colombiano de confrontar a todas estas organizaciones, que tienen una característica que usted también mencionó, y es que la mayoría o todas las organizaciones armadas que ha habido en Colombia están trabajando sobre la idea del control del territorio y de las economías que en esos territorios se contienen. Los elementos doctrinarios se han perdido y lo que guía, y lo ha dicho el presidente de manera repetida hoy, a estos grupos armados es la codicia y la disputa entre ellos mismos para controlar esas economías. Ello en detrimento de la vida de pobladores que están en las zonas más distantes y en las zonas con menores posibilidades de servicios y de estabilidad institucional y de presencia institucional por décadas. Entonces, efectivamente, estos grupos están dedicados a actividades criminales, a actividades que están por fuera de la normativa legal, a actividades fundamentalmente el control económico de esas regiones, y eso es lo que intentamos que se resuelva para que allí podamos construir Estado como es.
Sí, señor Jiménez, se sabe que pues este grupo ilegal no goza del estatus político que tienen otras organizaciones como las FARC y como el ELN. Sin embargo, quiero preguntarle si dentro de estas conversaciones ellos han planteado alguna posibilidad de hacer actividades políticas, aunque no sea la participación política que tienen estas guerrillas cuando se negocia con ellas.
Creo que el presidente ha sido claro y el comisionado de paz también, en el sentido de notar que ninguna organización de hoy está guiada por opiniones o afirmaciones doctrinarias de orden político. Sin embargo, sería torpe desconocer que todas esas organizaciones, bien sea por la vía de la fuerza o incluso porque hay comunidades enteras que respaldan a ese grupo armado porque no conocen otra autoridad o porque les parece que la actividad económica que desarrollan es la que es posible y viable, tienen algunas afirmaciones o algunas valoraciones positivas de liderazgos que en esa zona existe. Entonces habrá que discutir en la transformación territorial cómo hacer que sea el Estado social de derecho el que prevalezca, cómo hacemos para lograr que sea la normativa jurídica la que prevalezca, sí, en esas regiones y no las normas de los grupos armados.
Yo quiero seguir con ese tema, porque como usted dice, se trata de control territorial. Ese control territorial garantiza el control de esos negocios ilegales. Y le vuelvo a mi inquietud de la coordinación entre los varios procesos, porque ¿qué garantía hay que eventualmente usted tenga éxito en esta negociación? Y ese territorio, después de esa negociación, sea tomado por las otras organizaciones criminales.
Pues lo que estamos planteándonos ahora, y creo que es un esfuerzo y una ganancia de este periodo, es que la transformación territorial y que la paz tenga como eje los territorios. La construcción de paz en estos procesos tiene como eje el territorio en las zonas donde ellos hacen presencia. Fenómenos como el del departamento de Nariño, como el de este que hace relación a este grupo en algunas zonas del Urabá antioqueño o el Urabá chocuano, algunas zonas del departamento de Córdoba o de Sucre, para ningún colombiano que tenga información es desconocido que por más de 3 décadas han tenido el control de grupos armados. Superar ese control implica construir Estado allá. No vamos a llevar el Estado desde Bogotá o desde una capital. El Estado habrá que construirlo en esas regiones, con los empresarios que hay en esas regiones, con las comunidades que hay en esas regiones, e incluso, decimos, con los grupos de personas que han sido parte del grupo armado y que en su tránsito deben permanecer en esa zona y, obviamente, sin armas, sin ejercer el control del territorio y con una fuerte presencia institucional, tanto de Fuerzas Armadas del gobierno como de la presencia institucional integral de todo el Estado colombiano con sus distintos actores. Y será un proceso largo. No vamos a construir mágicamente un cambio de situación en esas regiones. Implica un esfuerzo muy grande, gigantesco, que no empieza ahora, que ha venido construyéndose en esas regiones, porque si bien es cierto, estos grupos armados tienen una fuerte presencia en esas regiones, también es cierto es que en los últimos años, a partir de todos los esfuerzos de paz que se han hecho, ha habido avances en las regiones, pero necesitamos avanzar más y más rápido e ir cerrándole el espacio a la réplica de estos círculos de violencia en que hemos vivido por más de 50 años.
Pues solamente desearle mucha suerte en su noble labor y ojalá que estos señores entiendan que por el camino que van le hacen mucho daño al país y de pronto están a tiempo de buscar una reconciliación y un sometimiento como usted lo plantea en esa ruta por la paz total. Muchas gracias, muchos éxitos.
Julio, muchas gracias, y además de suerte hay que meterle el hombro al tema. Yo creo que es importante que los medios también vayan a esas regiones y nos ayuden a construir una voluntad y una decisión de paz con todos los actores, no solamente los armados, sino también con las comunidades y los actores institucionales que en esa región habitan.